porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Amenazado de muerte con el presidente de Fensoagro en Colombia, Heberto Díaz. El 6 de octubre, una amenaza firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras llegó a varias personas, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos y medios de comunicación independientes colombianos. Uno de los amenazados fue el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensoagro, Heberto Díaz. Con él dialogamos en este mano a mano para Radio Mundo Real. Díaz es además integrante de la Coordinación Política de la Vía Campesina Internacional, que el 13 de octubre envió una carta a los gobiernos de la Unión Europea, a los países europeos en general, a Estados Unidos y a la opinión pública mundial, en la que alertó sobre la falta de garantías para los dirigentes sociales en Colombia. En la charla con Radio Mundo Real, el presidente Fensoagro habla de la lucha social en Colombia con la vida amenazada, de los asesinatos de dirigentes, el accionar de los grupos paramilitares y actores que buscan que no se alcance la paz entre la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el gobierno, y de la necesidad de que el Estado colombiano vele por la seguridad de los activistas sociales y el logro de una paz verdadera.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, la Fensoagro, integrante además de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina, el señor Heberto Díaz. ¿Cómo estás, Heberto?
Bueno, muy bien. Y un saludo a todos los que escuchan este prestigioso programa y a todos los hermanos uruguayos y latinoamericanos.
Muchísimas gracias, Heberto. Justamente la Vía Campesina Internacional emitió hace pocos días una carta a los gobiernos de la Unión Europea, a los países europeos en general, a Estados Unidos y a la opinión pública a nivel mundial, en la que alertaba sobre la falta de garantías para dirigentes sociales en Colombia y especialmente acerca de numerosas amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares. Particularmente, el 6 de octubre, Berto, hubo una amenaza firmada por un grupo paramilitar denominado Águilas Negras que llegó a 8 personas y 3 organizaciones. Hubo además organizaciones sociales, de periodismo independiente, gente del movimiento sindical, y uno de los destinatarios, Berto, fuiste tú.
Sí, efectivamente. El día 6, en horas de la noche, llegó a mi correo electrónico un mensaje de este grupo que se autodenomina Águilas Negras y que es uno de los tantos grupos paramilitares que existen en Colombia y que después de la famosa desmovilización, entre comillas, de los grupos paramilitares en el gobierno Uribe, han retomado nuevas etiquetas, ¿no? Hoy se presentan con muchos nombres. Entonces, en Colombia, digamos, tenemos esta situación de estos grupos que siguen delinquiendo y que siguen, digamos, llevando el terror a las comunidades y tienen una estrecha relación con el Estado colombiano. No podemos negar eso. Eso es una verdad que hoy todo el mundo la sabe y, bueno, esperamos de que el Estado tome las medidas para desmontar todas esas agrupaciones al margen de la ley que efectivamente lo que hacen es crear un zozobra y también asesinar a dirigentes que se opongan a las políticas neoliberales que se desarrollan en el país.
Habían habido también en esta amenaza del 6 de octubre, Berto, algunos compañeros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, otros compañeros también de la Vía Campesina, del Coordinador Nacional Agrario, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, allí está el compañero presidente del Coordinador Nacional Agrario, está un compañero de la ACBC, responsable de comunicación de Marcha Patriótica, Andrés Gil. Está el compañero de la ONI, de los indígenas, de la organización más importante de los indígenas en Colombia, Javier Betancur, que es secretario técnico de la Cumbre Agraria. Además aparece varios dirigentes sociales allí en esa amenaza, entre ellos el director de la Central General de Trabajadores, CGT.
Exacto.
En Colombia.
La UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que reúne a las organizaciones justamente de pueblos originarios del país, y la ACBC, Berto, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ¿puede ser?
Sí, efectivamente, correcto, y el Coordinador Nacional Agrario. Fíjate tú que en estos días han sido asesinados varios dirigentes indígenas y campesinos en el departamento del Cauca, principalmente donde... el día pasado, hace 2 o 3 días, fue asesinado un gobernador indígena allí por el ejército colombiano. Y realmente esto se viene aplicando una política de persecución muy fuerte contra las organizaciones que tuvimos en el paro agrario del 2013, que estuvimos movilizándonos en el mes de septiembre, en todo lo que fue la jornada de indignación. Y bueno, estamos muy preocupados porque el gobierno está negociando con las organizaciones campesinas, indígenas y afro a través de la cumbre agraria. Sin embargo, no cesa la persecución y creemos de que eso complica enormemente la posibilidad de que en el futuro inmediato se puedan solucionar los grandes problemas del campo, porque no va a haber espacio para negociar.
Eberto, a veces cuesta realmente, o no es tan fácil, ¿verdad? Especialmente para personas en contextos absolutamente diferentes, imaginarse lo que es una amenaza de muerte en un país donde las amenazas de muerte y donde las matanzas y asesinatos con un conflicto armado interno de más de 50 años realmente se llevan adelante. Te apelo un poquito al sentimiento de tu parte de que cómo es vivir en la lucha social, Eberto. En la lucha por reivindicaciones de un conjunto grande de organizaciones y particularmente en tu caso de Defensu Agro, que no son reivindicaciones que pongan contentos, digamos, al poder, a las transnacionales, al gobierno, etcétera. ¿Cómo es estar amenazado de muerte? ¿Cómo se siente en la piel eso?
Bueno, fíjate tú que Colombia es uno de esos países que hace parte del contexto internacional con un conflicto ya de más de 50 años, donde las generaciones que hemos nacido, digamos, en estos últimos 50 años, no hemos sabido lo que es un día de paz en el país, no hemos sabido lo que es un día de tranquilidad. Y siempre ha habido la zozobra en el campo, principalmente, donde se vive con mayor agudización el conflicto armado, que ya, repito, tiene más de 50 años. Y bueno, también los continuos asesinatos contra dirigentes de nuestras organizaciones, en el caso de Defensu Agro, que son más de 1.500 en los 40 años ya de vida.
¿Más de 1.500 personas asesinadas?
1.500 en los 40 años de vida jurídica tiene Defensu Agro de sus miembros asesinados, claro, y que hoy siguen en la impunidad de esos crímenes, ¿no? Y así sucesivamente a la CUT, que es la central más importante del país, le han sido asesinados en sus 30 años de fundada alrededor de 3.500 asesinatos, 5.000 y más tanto de asesinatos a la Unión Patriótica, que fue el movimiento político que surgió en los años 80, en los años 80 con el acuerdo de la Uribe entre el gobierno y la FARC. Y bueno, podríamos seguir mencionando y sería interminable todo esto de los falsos positivos, de las amenazas, de las desapariciones. Estamos encontrando lo que fue el caso del Palacio de Justicia, donde el día pasado acaban de encontrar los últimos tres cadáveres, digamos, y se los entregaron a su familia, desaparecidos en los últimos 30 años, después del holocausto que hubo en el Palacio de Justicia por la toma del M-19 y digamos, y la acción del ejército colombiano. Entonces realmente creo que hemos perdido parte de la sensibilidad, ¿no? Y nosotros consideramos de que es una amenaza más de las tantas que seguramente vendrán y seguramente se presentan todos los días. Sin embargo, le estamos exigiendo al gobierno las plenas garantías para continuar desarrollando nuestras actividades y poder, digamos, seguir ejerciendo el derecho a la organización, a la posibilidad de que los campesinos puedan solucionar los grandes problemas que tienen, el acceso a la propiedad de la tierra, a una reforma agraria integral, democrática, a una democratización del país, y bueno, también el derecho a la paz, porque efectivamente estas amenazas se presentan en un entorno de diálogo entre el gobierno y la insurgencia de la FARC, las insurgencias del ELN, y nosotros creemos de que también hay muchos enemigos que están detrás de todo esto proceso de paz, que no quieren que en Colombia haya paz porque han negociado con la guerra. Y finalmente se presenta toda esta zozobra de las amenazas, de los asesinatos, de las persecuciones para tratar de que finalmente la paz no sea posible en el país. Y nosotros creemos de que es necesario de que la paz se dé en este país para poder seguir avanzando en profundizar cambios que hoy la burguesía colombiana no está interesada en llevar a cabo, ¿no? Sobre todo los sectores más radicales desde el punto de vista de la existencia de la clase o del poder dominante histórico en el país durante los últimos 200 años.
Exacto, Alberto. En el comunicado o en la carta que sacaba la Vía Campesina decían que esa amenaza del 6 de octubre no era un hecho aislado. Lo que tú decías recién, contaba, por ejemplo, que a fines de septiembre había circulado un panfleto firmado por el Bloque Capital de las Águilas Negras, donde se declaraban como objetivos militares y se amenazaba de muerte a más de 100 integrantes de organizaciones sociales y de derechos, incluyendo integrantes de la Alcaldía de Bogotá y otras personas relacionadas a las mesas locales de paz. Y una de las cosas que decía la Vía Campesina, y que tú ahora también lo destacabas, es que saludaba el proceso de paz, ¿verdad?, avanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, exhortaba que un proceso del estilo se siguiera también con el Ejército de Liberación Nacional, y al mismo tiempo, claro, pero que no hay una paz que sea posible y duradera si no se combaten a los grupos también paramilitares, que pueden ser la semilla de nuevos conflictos el día de mañana. Sobre este caso en particular, o estos casos, estas amenazas del 6 de octubre, Berto, y en tu caso personal, digamos, ¿ustedes tuvieron alguna respuesta de parte del Estado colombiano? ¿Se les dijo algo? ¿Se les dio algún tipo de garantía? ¿Qué pasó?
No, digamos que seguimos a la espera de que el gobierno colombiano se pronuncie con mucho más fuerza, porque no lo ha hecho y realmente continúa la preocupación, porque digamos, no es solamente las amenazas, es que ya son hechos reales, son los asesinatos que se vienen presentando en las regiones.
Totalmente.
Repito, en el departamento del Cauca, en los últimos 15 días han sido asesinados varios compañeros, entre ellos un dirigente campesino e indígena del proceso popular del suroccidente, afiliado a Fensuadro, a la marcha patriótica. Y hace dos días fue asesinado un gobernador indígena afiliado a la UNIT, al CRIP. Y entonces ya son hechos reales, no son supuestos, y que esas amenazas se van convirtiendo en realidad. Y el Estado realmente o no tiene la decisión política de confrontar toda esta situación, o no le interesa realmente de que sigan cayendo dirigentes a lo largo y ancho del país. Estamos a la puerta de unas elecciones de mitad de temporada, que le llaman, para elegir gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, ediles. Ahí, según el mismo gobierno, hay 259 municipios donde no hay ningún tipo de garantía, o sea, donde el gobierno perdió el control sobre la institución, y por lo tanto estos 259 municipios seguramente tendrán electos personas que representan intereses no pocos visibles o no poco claros para la democracia en el país, sino para, digamos, todo este tema de la corrupción, del control paramilitar. En general, creo que hay una gran preocupación de parte de los sectores que estamos interesados en que Colombia tenga una democracia real y no una democracia de fachada, como siempre lo hemos dicho, ¿no?
Perfecto, Eberto. Y por mientras uno supone que, bueno, que tienen que tomar algunas medidas básicas o de, digamos, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones para protegerse, ¿no?, en el día a día.
Sí, correcto. Nosotros, de todas maneras, también tratamos de, bueno, primero no dejarnos meter en el terror de lo que es una amenaza, ¿no? Sabemos de que una amenaza no es fácil porque, bueno, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos señoras, tenemos amigos, y siempre una amenaza genera ese poder psicológico de tratar de paralizar el accionar de cualquier dirigente, ¿no? Entonces, no dejarnos, digamos, someter a ese ritmo que pretende la amenaza. Segundo, pues es tomar medidas personales de autoprotección desde el punto de vista de preventivas, de no frecuentar muchos sitios, de estar siempre rodeado de la gente, de la masa, y no aislarnos. Y bueno, también siempre esperando el acompañamiento y la solidaridad internacional de exigencia de parte de las organizaciones hermanas en el mundo, como en el caso de la Vía Campesina y todas las que se pronunciaron en esta carta de solidaridad que pidió la Vía Campesina, donde le exige al gobierno las garantías necesarias para poder seguir desempeñando nuestro trabajo y para poder seguir aportando lo necesario para que el país un día construya un modelo de democracia diferente y no el que en el que hemos vivido desde que nacimos, porque aquellos sectores más reaccionarios no han permitido que en Colombia haya una democracia que permita, por lo menos, las garantías de organización, que permita la garantía de movilización, la garantía de ejercer todo lo que tiene que ver con la oposición en el país, porque efectivamente los sectores que somos amenazados son aquellos que estamos en la oposición a las políticas neoliberales, a la entrega de las empresas públicas, a la concentración de la tierra, en general, al desplazamiento y a todas esas políticas que van expulsando gente de los territorios, y finalmente que nos oponemos también a toda esa política agrominera a gran escala, a esa política petrolera a gran escala, a la privatización de los ríos, a la construcción de hidroeléctrica a gran escala, sin que ello represente mayores bienestar para la población común, sino que más bien lo que permite es el desplazamiento forzado de muchas de nuestras comunidades y el crecimiento de la pobreza, porque no es cierto que con las grandes inversiones que dice el gobierno y el Estado que llegan al país se solucionan los grandes problemas de pobreza. Al contrario, hoy tenemos, según el mismo DANE, que es una de las instituciones del Estado, el 46% de pobreza en el campo. Entonces, eso todavía deja mucho que decir, y eso que el DANE no dice la verdad, porque realmente en el campo colombiano, en las zonas periféricas, la pobreza es del 70% y el 80%. Entonces, es una situación muy aberrante, una situación que realmente deja mucho que decir, porque la democracia no es solamente elegir y ser elegido, sino que la democracia también es la posibilidad de tener una vida digna que permita a la gente vivir decentemente.
Muy bien, eran las palabras de Eberto Díaz, presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, la FENSUAGRO, también integrante de la Coordinación Internacional de la Vía Campesina. Eberto, desde Radio Mundo Real, desde Amigos de la Tierra Internacional y particularmente desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, hacerte llegar el abrazo de solidaridad, quedar absolutamente a la orden para lo que ustedes dispongan importante hacer respecto a este caso, y un abrazo y un agradecimiento enorme por estos minutos.
Bueno, un abrazo grande a todos ustedes del Mundo Radio Real, a todo el pueblo de Uruguay y a toda América Latina, y siempre estaremos atentos a cualquier llamado. Un gran abrazo, muchas gracias por toda la solidaridad.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.